La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos para hablar sobre la estrategia integral contra el cáncer infantil al secretario de Asistencia Social en Jalisco, Alberto Esquer, a quien, bueno, tenemos que preguntarle sobre el tema de mi pasaje también, porque no está resuelto, porque hay quejas, sobre todo en la atención, en los tiempos, en las citas, en los lugares. Secretario, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Hola, Griselda. Mario, muy buenos días. Qué gusto saludarlos a ustedes y a todos los radioescuchas
esta
mañana.
Gracias. ¿Le parece que empecemos por la estrategia integral contra el cáncer infantil y posteriormente sigamos de manera obligada con el tema de mi pasaje? ¿Qué es lo que ha pasado en estos días de arranque, sí?
Claro que sí, con todo gusto, Gris.
Platíquenos un poquito los detalles de esta estrategia integral y cómo ayudará finalmente al tratamiento de estos niños con cáncer.
Claro que sí, pues el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y el gobernador del estado, el ingeniero Enrique Alfaro, anunció la inversión de 364 millones de pesos para esta lucha para este año 2022. Y esto tiene que ver en tres grandes rubros: lo que se invertirá en infraestructura para poder tener el centro de atención integral para niños y niñas con cáncer en el Hospital Civil, donde usualmente lo conocíamos como el piso 7. Ahí se estará haciendo una gran rehabilitación para dejar un centro de atención integral de primera, de vanguardia, digno, a la altura de las necesidades y del problema que se tiene. El segundo término es el abasto, la cobertura universal de medicamentos. Recordemos que desde el año pasado y este año ha habido insuficiencia de medicamentos oncológicos para los niños y niñas en los hospitales públicos, una responsabilidad que tiene o debería tener el gobierno de la República, pero solo tenemos un abasto de poquito más del 40%. Y por esta circunstancia el Estado le tiene que entrar con una inversión adicional de 60 millones de pesos para tener esta cobertura universal y que a ningún niño, a ninguna niña de Jalisco le falte su medicamento oncológico para tener su tratamiento correspondiente. Y por último, estamos poniendo en marcha un plan de atención integral a las familias de los niños con cáncer. Hoy, después de muchos años, ya tenemos un diagnóstico, ya sabemos cuántos niños actualmente se están tratando, cuál es su padecimiento. Tenemos 608 niños en Jalisco en hospitales públicos que no son derechohabientes a algún sistema de salud, y ellos tendrán una atención integral, sus familias y los chiquitines. Es decir, si cada familia requiriera desde traslado de su casa, desde su municipio, a los hospitales, asistencia alimentaria, asistencia psicológica, apoyo a la vivienda, se le estará dando una atención integral. Todo esto, Gris, tiene que ver con un programa integral, una política pública de apoyo a los niños y niñas con cáncer, que será de 364 millones de pesos para este año, y con eso tener una cobertura universal y una atención integral a las familias, a los niños y a las niñas con cáncer en Jalisco.
Eso es sin duda una muy buena noticia. Sin embargo, le preguntaría, secretario, si no llega tarde o no reacciona tarde el gobierno de Jalisco. Y ya hay participación del auditorio con una pregunta muy particular, en este caso de Rafael Montero, que le dice: quiero saber la opinión del secretario respecto a los 25 millones de pesos que le dieron a Checo Pérez para la promoción de Jalisco cuando hay otros problemas tan importantes como es el cáncer infantil.
Yo creo que el Estado tiene que tener todas las herramientas necesarias en todas las áreas. Yo hablaría del tema de salud, infraestructura, seguridad pública, educación, pero también la atracción del turismo. Son estrategias. Hoy no estamos dejando desamparados absolutamente a ninguna familia. Creo que no reaccionamos tarde, Gris, al contrario. En este momento me atrevo a decir que no hay ningún Estado en la República Mexicana que tenga este programa que anunciamos el día de ayer, sabiendo que el abastecimiento de medicamentos le corresponde al gobierno federal. Pero ante la ausencia, decía ayer Alejandro Barbosa de Nariz Roja, Jalisco no se raja, y por eso nosotros le estamos entrando a este gran proyecto. Y yo creo que esta puesta en marcha de esta política pública integral pues tiene que ver con poder ayudar a nuestros niños y nuestras niñas de Jalisco. Jamás en la historia ningún estado de la República Mexicana tiene una inversión, tiene un programa tan completo como el que pusimos en marcha el día de ayer, conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Vamos a buscar, y este es el dato importante, Gris, vamos a buscar con este mecanismo de poder tener el menor número de mortalidad por esta enfermedad, con estándares internacionales, porque el esfuerzo que hacen los doctores, las enfermeras, en el piso 7 del Hospital Civil ha sido extraordinario. Y ahora, con equipamiento, con mejores herramientas de trabajo, pero sobre todo con el medicamento, creo que podemos lograr estándares internacionales para atender a nuestros niños y a nuestras niñas de Jalisco.
Secretario, buenos días.
Buenos días, Mario.
Según Ariz Roja y el gobierno del estado, más o menos en promedio se tiene solo un 50% de abasto de medicinas oncológicas para niños. Pregunta, con esa realidad que me parece importante, o con ese padecimiento que se está teniendo en este sector, la pregunta es, ¿a partir de qué día se tiene el 100% de cobertura y van a dejar de padecer los niños este desabasto?
Es correcto, Mario. Mira, entendamos una cosa. Cada niño tiene un tratamiento diferente. Cada niño y niña tiene un tratamiento porque son distintos el tipo de cáncer que padecen los niños. Y el tratamiento tiene que ver con varios medicamentos. Hay medicamentos que sí llegan de la Federación a través del Insabi, hay medicamentos que no están llegando. En un general, que es el primer estudio que hicimos en los últimos meses, no pasa del 50% del medicamento que está llegando. Por eso una inversión adicional de 60 millones de pesos que va a ser exclusivamente para la compra de medicamentos. Y aún más, en la Secretaría que hoy me toca presidir, tenemos una bolsa también de 22.5 millones de pesos para las organizaciones civiles, Mario, porque imagínate también lo grave del problema. Hay medicamento que ni siquiera se vende en el país, que hay desabasto en el país, y las propias organizaciones de la sociedad civil tendrán que ir al extranjero a poder comprar el medicamento. Es decir, ¿a partir de cuándo? A partir de ya estamos haciendo el balance con los hospitales civiles, con el de Zuquipan, con los hospitales estatales públicos, para tener el expediente niño por niño, familia por familia, qué tipo de tratamiento se le está dando, qué medicamento se tiene y cuál no se tiene, para de ahí a través de un sistema, que es lo que es parte de lo que se anunció el día de ayer, podamos adquirir el medicamento que se requiere. Hoy puedo decir que a partir de ya empezamos a trabajar, a partir de hoy ya tenemos la suficiencia presupuestal, que es lo más complejo, y ahora viene el desdoble para poder identificar qué medicamento se compra en el estado, qué medicamento llega del Insabi y en cuál tenemos hasta desabasto nacional para poderlo ir a comprar al extranjero a través de las organizaciones de la sociedad civil.
Pero no hay una fecha en donde se pueda precisar la cobertura al 100%.
En realidad no tenemos la fecha exacta porque cada caso de niño puede ser diferente. Yo te podría decir que a lo mejor en las próximas semanas, en los próximos meses, tenemos cobertura universal de un tratamiento, de otro tratamiento, pero estamos para que este año podamos decir que en Jalisco a ningún niño le falta medicamento.
¿Cuándo se habilita el nuevo Centro Integral de Atención Infantil en el Hospital Civil?
Ya se empezaron los primeros trabajos, los levantamientos de ingeniería, de arquitectura, de equipamiento, a partir del día de ayer que el gobernador anunció la aportación de más de 50 millones de pesos, empezaron ya los trabajos y los procesos ordinarios de infraestructura porque va a ser una rehabilitación integral. Y esto tiene que ver también como el crecimiento nos va a obligar a poder también mejorar, cambiar y poner infraestructura para los niños y niñas quemados, va a la par el trabajo del traslado de las instalaciones de los niños quemados con el crecimiento del piso 7, ahora el centro de atención integral. Es decir, a partir del siguiente mes empiezan los trabajos ya de infraestructura.
Secretario, ¿por cuánto tiempo está garantizada la ayuda para este centro? Es decir, ¿por cuánto tiempo están garantizados los tratamientos para estos niños?
La aportación que se mencionó ayer o el programa que se mencionó ayer es para este año. Recordemos que el gobierno de Jalisco trabaja con presupuestos anuales fiscales. Esperemos que el siguiente año ya aparezca todo este programa en el presupuesto de egresos de la Federación, pero lo que se anunció ayer, estos 364 millones de pesos para el año 2022.
¿Esperemos o tiene que aparecer?
Tiene que aparecer. Recordemos que también depende de la voluntad y aprobación de los diputados, que son quienes aprueban los presupuestos, pero debe aparecer esta partida, estos trabajos y este presupuesto para los siguientes años y de manera permanente.
Pero usted está subrayando diputados federales, o el Congreso de Jalisco es el que tiene que garantizar que haya esos 364 millones de pesos etiquetados para el 2023.
Pues por el momento la aportación la estamos poniendo en Jalisco, tiene que ser el Congreso Estatal. Si el siguiente año ya se etiquetara presupuesto para medicamentos oncológicos en la Federación, pues le corresponde al Congreso Federal. Ahora, recordemos que para el siguiente año, pues la aportación de los más de 70 millones de pesos de infraestructura entre el piso 7 y entre los pisos quemados, de los niños quemados, ya no vamos a requerir esa aportación, pero es una combinación, Mario, entre lo que pone el Estado y entre lo que debería obligatoriamente poner el medicamento oncológico la Federación. Esperemos que la Federación empiece a reaccionar y también le destine más presupuesto a este tipo de causas.
Bueno, y pasamos al otro tema, secretario, porque sí es importante dar respuesta, por ejemplo, a los reportes que ha transmitido mi compañero José Luis Jiménez Castro. En este caso, pues no está regularizado el programa de Mi Pasaje. Sigue siendo un caos el registro.
Seguimos trabajando, Gris. Recordemos que atender a más de 100,000 personas a través de una plataforma para volver a recargar la tarjeta de Mi Pasaje no es cosa sencilla, requiere de un proceso, requiere de paciencia, pero hoy puedo decir que ya tenemos la recarga de arriba del 65% de los empadronados que tienen que ver con adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres. Entonces, el ritmo en realidad lo va bien, sí hay fallas, sí hay caídas del sistema en el registro. Seguimos con los módulos habilitados, pero yo le digo a todos los ciudadanos que tengan paciencia que todas las tarjetas que están en el padrón van a quedar al 100% recargadas. Y no solo eso, vamos a dejar algunos módulos habilitados permanentemente en los siguientes meses para que no quede ninguna recarga. Entonces estamos en ese trabajo, pero ahorita ya estamos rebasando el 65% de las recargas conforme el padrón que tenemos de beneficiarios.
¿Cuándo se corrigen los problemas? Porque luego sigue la siguiente etapa, el registro para los estudiantes.
Pues la realidad es que no es de corregirse, es un tema de saturación, que conforme registramos más, pues se va saturándose menos y vamos avanzando constantemente. Tiene que ver mucho este tema con tecnología. Estamos hablando de 100,000 personas las que tenemos que lograr en este mes de febrero y en el mes de marzo tener la recarga total, porque también a final de marzo, la última semana de este mes, aperturamos los módulos para los registros nuevos. Ese será también otra puesta en marcha de los 20,000 registros que se aperturan para este año 2022.
Sí, hay que recordar que en estos momentos se trata nada más de beneficiarios que ya están registrados en el padrón, pero se abre este registro para los nuevos y ahí sí entra pues una gran cantidad de personas que además tienen que tener sus documentos a la mano.
Es correcto, Gris. Ahorita estamos en el proceso de la recarga de los que ya son beneficiarios y la última semana de este mes aperturamos los módulos para el empadronamiento de nuevos beneficiarios en las cuatro modalidades: adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y estudiantes.
Cuando abran el registro a los 20,000, ¿ya estará resuelto el problema con los ya empadronados? Es decir, ¿estará solucionado?
Sí, sin duda. Ahí ya tendremos que haber terminado la primera etapa de mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, y estaremos por aperturar el de estudiantes, que sin duda, me atrevo a decir, no vamos a tener el mismo problema, porque como todo tipo de tecnología, call center, conforme vamos avanzando, se va quitando la saturación del sistema. Me atrevo a decir, Gris, Mario, Radio Escuchas, que para este año 2022 traemos un avance mayor al ordinario en otros años, porque hoy estamos haciendo la recarga de todo el año. Entonces, insisto, ningún ciudadano beneficiario se va a quedar sin su recarga. Exhorto a todos, tenemos aperturados todos los módulos desde temprano hasta en la tarde, y el avance es importante. Hay quejas, sí, hay caídas del sistema o a veces nos baja el tema de la señal de tecnologías de la información, pero traemos buen ritmo en el avance hasta el momento.
Secretario, ¿a cuánto asciende el personal que atiende este tipo de registros? Porque vemos que sí son frecuentes las quejas, no solo del sistema que no se pueden registrar las citas, sino que acuden a los módulos y es imposible que los atiendan.
Pues tenemos los diferentes módulos y aparte tenemos el call center, recordemos, y aparte la página. Son tres mecanismos los que estamos haciendo: sacar la cita en el sistema o en call center, pero también, y lo aprovecho el medio de ustedes que están muy atentos a este programa, estamos atendiendo a todas las personas que llegan a los módulos, aunque no tengan cita, justo para agilizar y a ayudarle a la gente si ya se dio la vuelta. En este momento, Mario, me atrevo a decir que podemos tener más en trabajando para este programa más de 100 personas toda la semana uh-huh. en atención en los diferentes módulos y en las diferentes plataformas.
Oiga, secretario, pero si dice que están atendiendo a quienes no tienen cita y la gente tiene problemas para que siquiera le contesten, pues mejor se va sin cita.
¿Qué está pasando? El problema es que si llega un adulto mayor, una persona sin discapacidad, sin cita, lo que tratamos es de atenderlo. No es lo óptimo, lo óptimo es que saquen su cita, lo óptimo es que se registren para que no pierdan el tiempo y lleguen directito a su horario, pero lo que queremos es dar el mejor servicio, la mejor atención, y si ya un adulto mayor, una persona con discapacidad, se dio la vuelta sin cita, estamos tratando de resolverle el problema y ahí mismo hacerle la recarga, esperando que haya la oportunidad de su turno.
Híjole, secretario, imagínese, si son 100,000 beneficiarios y tiene 100 empleados, cada uno atiende a 1,000, pues por eso la saturación del sistema.
No, Mario, porque recordemos que los 100,000 son contando los estudiantes. Ahorita no tenemos los estudiantes, que es la mayoría, y aparte tenemos los módulos. Bien. Pero resolver el problema en un mes, resolver el empadronamiento de todos los beneficiarios en un mes, yo te puedo decir qué porcentaje de gente tenemos, pues, las quejas. Yo estoy seguro que no es ni siquiera de un 2% de la atención que estamos actualmente teniendo. Personalmente, tu servidor ha estado recorriendo todos los módulos, veo la velocidad, la agilidad de la gente en la oficina que actualmente estamos trabajando en el sistema DIS, aperturamos un módulo, yo veo la fluidez que va, la gente cómo recarga y la gente cómo se regresa contenta, porque al final es un subsidio al transporte público, ahora que también entra al tema de mi macro, y bueno, yo creo que es parte de las tareas que estamos haciendo todos los días.
Nos queda muy poco tiempo, secretario, nada más una última pregunta de Sergio González, no, de Rosa María Rocha, dice que su esposo es beneficiario del transporte, pero le dijeron que le daría para todo el año, y en su tarjeta solo aparecieron 6 meses.
Es para todo el año, los empadronados, habrá que checar el caso en específico, que vaya al módulo correspondiente para revisarlo, pero es para todo el año, para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres.
Bien.
Habrá en específico que checar el detalle de esta persona.
Y del tema de salud, le pregunta a la gente, algunas de las radioescuchas, pues sí, el haber desdeñado el Insabi no está reflejándose en la atención a la salud de los jaliscienses. Ya no vamos a tener tiempo para esta respuesta. Le agradecemos mucho la entrevista, secretario.
Al contrario, estamos a sus órdenes y con estas buenas noticias para los niños y niñas, esperemos que este año podamos tener cobertura universal tal cual como lo anunciamos y un lugar digno para atención a los niños con cáncer.
Le agradecemos. Muy buenos días.
Buenos días, Gris.